De la Nación dio a conocer un fallo que se venía hablando, iba a ser en ese sentido. El fallo sobre el caso de una jubilada, fallo de un juicio que presentó, que comenzó allá por el año 2015, y que tiene que ver básicamente con el impuesto a las ganancias. La Corte declaró inconstitucional que un jubilado deba pagar impuesto a las ganancias. Pero como toda cuestión de fallo judicial corresponde a un caso, al caso de esta jubilada, y queremos saber qué es lo que va a suceder con el resto de los integrantes del sector pasivo que se encuentran en una situación similar. Por eso llamamos a quien sabe mucho de las cuestiones previsionales, porque hace una gran cantidad de años trabaja en ese sentido. Es el periodista Ismael Bermúdez, periodista y economista, especialista en cuestiones previsionales, trabaja en el diario Clarín y, bueno, nos está escuchando. Ismael, buen día, ¿cómo estás? Gustavo Pérez te saluda desde la ciudad de Posadas.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, y también está con nosotros un colega, un hombre que fue colega tuyo, probablemente te acuerdes, Patricio Downes, está aquí en la radio.
Sí, un saludo a Patricio, un saludo y un abrazo muy fuerte.
Hola Ismael, hola. Buenos días. Es un gusto escucharte y saber de tu gran humanidad y de tu gran amistad para esta entrevista.
No hay ningún problema. Es un placer poder charlar con ustedes y poder charlar a través de ustedes con toda la provincia.
Ismael, contanos básicamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia y ¿a quién beneficia en principio y a quién puede llegar a beneficiar más adelante?
Bueno, sí, efectivamente, este fallo, como ustedes bien explicado, está acotado, digamos, al caso de esta jubilada de Entre Ríos que hizo juicio y se hace extensivo a otros jubilados, se calcula menos de 2.000, que tienen fallos favorables y que está también sus expedientes en la Corte Suprema. Uh-huh. Para el resto de los jubilados que pagan ganancias, que son 330.000, la situación es la siguiente. A toda esa gente le van a seguir descontando impuestos a la ganancia como venían descontando hasta ahora. Uh-huh. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Cada jubilado va a tener que analizar su situación para ver si les conviene o no iniciar un juicio para pedir lo mismo que esta jubilada entrerriana. ¿Está claro?
¿Por qué no le convendría a Ismael, por ejemplo?
Bueno, ahí viene el tema. A esta jubilada entrerriana le eximieron de pagar de ganancia porque tenía más de 80 años, tenía problemas de salud y le estaban descontando un 30% de haber por el impuesto a la ganancia. Uh-huh. Por lo tanto, para poder hacer el juicio y que salga favorable, en principio uno tendría que estar en la misma situación o parecida que esta jubilada de Entre Ríos. ¿Está claro? Mm. O sea, el problema de salud, tener una discapacidad, estar con una edad avanzada. En este caso, esta jubilada cuando inició el juicio tenía 79 años, ahora tiene 83, 84 años. Esa sería, digamos, un poco la condición. La otra variante sería esperar que el Congreso Nacional considere el caso de los jubilados y ver si establece alguna diferencia entre los jubilados más jóvenes y los jubilados de mayor edad o que tengan alguna enfermedad, diciendo que en esos casos pagarían menos ganancia o directamente que lo eximan. Lo que sucede es que en la variante esta del Congreso no hay plazo para que se expida.
Claro.
Entonces está la duda de en qué momento, si lo va a tratar este año, el año que viene, o si lo trata de acá 10 años o nunca lo considera, porque la Corte Suprema lógicamente no le puede poner plazos al Congreso Nacional porque es un poder independiente y autónomo del resto de los poderes.
Ismael, entonces hay una gran diferencia entre el contenido del fallo de la Suprema Corte con el Tribunal de Instancia Inferior, que decía que correspondía, era un derecho absoluto, de todo derecho, acceder a la jubilación plena sin descuentos.
Bueno, el caso de la Corte tiene importancia porque establece doctrina, claro. Obliga a los superiores a seguir el criterio de la Corte, y en este caso, vuelvo a señalar, no es un fallo de colectivo, o sea, no es que abarca a todos los juzgados, sino los casos van a la Corte, y el resto de los jubilados van a tener que accionar, o sea, iniciar un juicio pidiendo exactamente lo mismo que pidió esta jubilada. Bueno, si efectivamente el jubilado que hace juicio está con problemas de vulnerabilidad, como dice el fallo de la Corte, discapacidad, problemas de salud, y también cuánto es la magnitud del descuento. Porque vamos a suponer que yo tengo, doy un ejemplo, vamos a suponer un jubilado de 68 años, que le estén descontando 2.000 pesos de impuesto a la ganancia, y no tiene problema de salud. Si hace el juicio, ¿lo va a ganar o no lo va a ganar? Bueno, no sabemos por qué, lógicamente los jueces después pueden actuar, pero en principio parecería que no ganaría ese juicio porque no tiene data avanzada, no tiene problema de salud y el descuento de ganancias es bajo. 2.000 pesos en una jubilación, supongamos de 65.000 o 70.000 pesos, evidentemente no tiene un nivel de confiscación como sí lo tiene cuando te están descontando el 30%.
Ismael, corregime si me equivoco entonces. Periodísticamente se había presentado como que la Corte Suprema declaró inconstitucional descontarle ganancias a los jubilados, ¿no?
Exactamente.
No decía el jubilado enfermo que está cerca de pasar al otro lado básicamente por la edad avanzada que tiene. Para dejarlo en claro, está un poco agrandado, un poco exagerado el título, ¿puede ser?
Sí, coincido con ustedes, por eso estoy haciendo esta aclaración, por eso hoy escribí una nota en el diario Clarín explicando esto, que les estoy explicando a ustedes, para no abrir falsas expectativas en los jubilados y dar la información correcta, incluso citando a gente especializada en la materia, donde reafirma esto que yo les estoy diciendo a ustedes. No sé si se entiende
sí,
bien.
Sí, se entiende perfecto, Ismael, y te quería preguntar en qué medida la participación o la intervención del Congreso puede llegar a, digamos, a empatar o a cambiar la doctrina que sentó la Corte.
Bueno, no, ahí es que no sabemos, porque ustedes se dan cuenta que mucho va a depender de, primero que se presenten proyectos de ley que sean tratados, de diferencias que hay entre los distintos bloques, hay que ver si está en la, si va a estar en la agenda del Congreso tratarlo. Va a depender de muchos factores. Uno cree que como es un año electoral puede haber mucha mucha polémica sobre este tema y quizás no lo quieran tratar, etcétera. Pero ya ahí entra en el terreno de la política y concretamente del Congreso de que efectivamente trate esto que le está pidiendo la Corte Suprema.
¿Podría ser que en el momento en que decida tratarlo el Congreso sí incluya a todo el universo de jubilados que pagan hoy impuesto a las ganancias, no con jubilados que tengan determinadas características, como dice este fallo?
Podría ser, porque finalmente el Congreso es autónomo y es el que saca las leyes. Si mañana el Congreso dice no paga más el impuesto a la ganancia, ni los trabajadores ni los jubilados, y el gobierno promulga la ley y no lo veta, y bueno, eso pasa a ser ley y los jueces tienen que respetar esa ley. El juez no puede modificar una ley,
claro.
Puede interpretar en casos muy específicos si se está vulnerando o no la constitucionalidad de la norma legal, y después su aplicación, bueno, se tiene que respetar en los términos que marca el Congreso Nacional, que es el único facultado para dictar leyes. La Corte o la Justicia no sanciona las leyes, sino que es el Congreso y la promulga el Poder Ejecutivo plenamente, parcialmente, o la puede directamente vetar.
Y otra pregunta, Ismael, ya referida al ajuste, al cambio de la fórmula para calcular el ajuste de los jubilados. ¿Va a tener andamiento, como dicen habitualmente los políticos en sus discursos, esta fórmula nueva en base a la decisión judicial que existe?
No entiendo bien la pregunta. Hoy se aplica una ley de movilidad que rige desde, porque se aplicó en forma retroactiva, rige desde septiembre del 2017. Entonces la pregunta.
Pero hubo una decisión judicial que declaró que esta fórmula era...
Sí. Ahí hay un fallo, hay dos fallos de segunda instancia diciendo de que esa fórmula que fue votada es inconstitucional porque se aplica en forma retroactiva. Miren ustedes acá el caso. El Congreso sanciona una ley y la justicia encuentra que una parte de esa ley es inconstitucional porque las leyes no pueden ser retroactivas, se tienen que aplicar hacia adelante, no hacia atrás. Y en este caso se aplicó hacia atrás en perjuicio de los jubilados, no a favor de los jubilados, sino en perjuicio. Eso tiene fallos favorables de segunda instancia de dos salas de la Cámara, sobre tres. ANSES apeló, y hay que esperar ahora qué es lo que va a decir la Corte Suprema.
Ismael,
pero lo que no sabemos es cuándo lo va a tratar.
No, claro. Ismael, hoy sus colegas de otro medio porteño habían publicado los posibles beneficiarios del fallo de ayer de la Corte Suprema.
Sí.
Mencionaba a los expresidentes Menem, Isabel, Cristina, pero de acuerdo a lo que usted nos explica, no es para el universo de los jubilados, es para aquellos que tengan esas situaciones especiales, con lo cual... salvo Menem, que está muy muy viejito, digamos, o en el caso quizás de Isabel, el resto no entraría en esa lógica.
No, y en el caso de ellos van a tener que pedir a la justicia que la aplique en el caso García. No es, por eso quiero decir, esto no es automático.
Claro.
Porque no sacaron lo que se llama un fallo de acción colectiva. Cuando es acción colectiva, dice... no se aplica el impuesto a la ganancia a todos los jubilados, punto y aparte, y no especifica si es un caso, si tiene que tener discapacidad, si tiene que tener esto. Este es un caso, digamos, claramente dice el fallo de la Corte, es un caso, es una inconstitucionalidad acotada. Todo aquel que se sienta en la misma situación, que eso lo tiene que pedir. Entonces los expresidentes, etcétera, tendrían que ir y decir, mire, a mí con 200.000 pesos de jubilación, no sé cuánto estén ganando, no me alcanza porque yo estoy enfermo, porque estoy discapacitado, por múltiples otros factores. Bueno, y ahí la justicia lo tendrá que considerar.
Bueno, le quiero consultar, cuando usted lee, cuando escucha, seguramente lo mismo que nosotros, que dicen jubilados de privilegio, aquel que gana... creo que el rango de impuesto a las ganancias está en 62 mil pesos de, no sé si de bruto o de neto. ¿Comparte esa cuestión de decirle jubilados de privilegio o no?
Hay que ver en qué caso.
Pero con ese sueldo de 60 mil pesos, digo.
Bueno, lo que pasa es lo siguiente. ¿Él por qué tiene una jubilación de 60 mil pesos? Seguramente porque cuando trabajaba quizá ganaba 100 mil. Porque hoy, más o menos, con el 60% del actualizado de los últimos 10 años.
Se entrecortó, Ismael. Decía, hoy una persona cobra el 60% de lo que cobró durante los últimos 10 años.
Cuando trabajaba.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él ya tiene ahí 40 mil pesos menos de lo que tenía en la vida activa.
Claro.
Si ganaba 20 mil... quizá cobre de jubilación 12.000. Digo, es aproximado porque también depende de la cantidad de años, se aportó 30, 35, 40, etcétera. Pero en general, en promedio, está ahí en el orden del 60%. Bueno, esta es la situación.
Claro.
Esa persona puede decir, sí, yo hoy gano más, pero también aporté más. Y la idea de la jubilación como salario diferido es que una persona cobre como jubilado algo similar a lo que ganaba en actividad. De ahí viene el 82% móvil,
claro.
¿Se acuerdan?
Sí.
Bueno, eso ya no se aplica, el 82% móvil, y la gente se está jubilando con el 60%.
La última que le hago, Ismael, de acuerdo a sus cálculos, este año los jubilados aunque sea, le van a empatar a la inflación con los con las actualizaciones que tengan con esta ley de movilidad jubilatoria, o van a perder como perdieron el año pasado?
Miren, el año pasado, desde el cambio de fórmula, perdieron más o menos el 20% del poder de compra. ¿Qué va a pasar este año? Lamentablemente no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Cuánto va a ser la inflación de este año?
No se sabe.
Sí, bueno. Como no sabemos, a mí no me gusta hacer como hacen los funcionarios, que dicen el mes que viene, en el segundo trimestre, en el segundo semestre, y así hace 3 años que nos vienen prometiendo que en el próximo trimestre vamos a estar mejor. Yo, en principio, hoy ya se está hablando de una inflación para este año del 40%. Y estamos, todavía no terminamos marzo. Si esto se da 40 o un poco más, y no, los jubilados van a estar en la lona como estuvieron el año pasado.
Ismael, le agradecemos mucho el tiempo que nos brindó.
No sé si está claro esto. Clarísimo. No estoy asegurando nada. Como no sabemos cuál va a ser la inflación,
sí,
no me puedo aventurar a prometer o anticiparle algo al jubilado que evidentemente no hay ningún dato de la realidad que me permita asegurárselo.
Lo único que está claro es lo que perdieron el año pasado, más o menos 20%.
20%, una barbaridad. Una barbaridad. Perdieron como la guerra, como digo. Ahora, este año van a recortar esa pérdida, la van a mantener o la van a acrecentar. Si sigue la inflación así, no solamente van a perder 20, sino que quizá respecto al 2017 terminen perdiendo 22, 23 o 25. ¿Usted sabe cuál va a ser el valor del dólar a fin de año?
No. No se sabe cuánto va a ser mañana.
Por eso. Entonces, todos los que están diciendo que este año los jubilados van a recuperar, van a recortar la pérdida y todo lo demás, son unos aventureros. Así los califico yo. Son una aventurera. Sean economistas, funcionarios o lo que sean, porque exactamente están creando una falsa expectativa en la gente y después lo van a defraudar porque no tienen la menor idea ni cuánto va a ser la inflación ni cuánto va a ser el valor del dólar, que son, digamos, el dólar es importante porque termina después, depende el valor del dólar subiendo o no, más todavía la propia suba de los precios.
Ismael, la última también. ¿Cómo será el camino, cómo lo ves al camino judicial para cambiar la fórmula de ajuste y retrotraerla a la anterior, ¿no? Porque se perdieron casi 9 puntos en...
Bueno, ahí viene el tema de que el Congreso va a tener que manifestarse respecto de esa pérdida que hubo hacia atrás. Hacia adelante, bueno, el Congreso es soberano de dictar las leyes que dicta. Por lo tanto, ahí sería muy conveniente presentar un nuevo proyecto de ley y modificar la fórmula de tal manera de restablecer lo que siempre fue una aspiración de todos los jubilados, que es el 82% móvil.
Sí.
¿Está claro?
Sí, histórica reivindicación.
La histórica reivindicación de que fue pisoteada por Cavallo, fue pisoteada, fue modificada ni por Néstor, ni por Dualdo, ni por Néstor Kirchner, ni por Cristina Kirchner, y menos por ese gobierno.
Ismael, te agradecemos mucho el tiempo que nos brindaste al aire y explicar todo esto, ¿sí?
No, al contrario, buen día a todos.
Gracias, Ismael, buen día.
Ismael Bermúdez, especialista en cuestiones previsionales, periodista muy muy reconocido del diario Clarín, de lo que es el Canal 13, de lo que es Todo Noticias.